Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a una nueva travesía y travesura por este mar de fueguitos que ha estado apagado durante unos cuantos mesecitos. El pasado 29 de septiembre, pasado ya, año pasado del 2010, en plena huelga general, aquí estábamos a puntito de comenzar un nuevo mar de fueguitos cuando pues nos visitó, nos tocó ni más ni menos que un derrame cerebral que no nos permitió hacer ese día mar de fueguitos ni durante estos 3 meses y medio. Afortunadamente, plenamente recuperados, en aquel momento perdimos incluso la visión o parte de la visión, pero como os digo, 3 meses y pico después, aquí estamos con más ganas, con más vida si cabe que antes. Desde aquí queremos dar las gracias a todas aquellas personas, gentes que se han preocupado por cómo estábamos en este tiempo y han estado ahí apoyándonos, animándonos a que, bueno, poco a poco esa venita de nuestra cabeza se arreglara y poco a poco pudiéramos volver a navegar por este mar de fueguitos. Mar de fueguitos que continúa aquí en Tastas y Rati Libre y también continúa emitiéndose en esas radios amigas, en Alavid y Ratia a las 2 de la tarde, en Eguski y Ratia a las 4, en Radio Pimienta en el norte de la isla de Tenerife a las 8 de la mañana, 9 de la mañana en el estado español. 6 añitos, por cierto, ha cumplido este mes esa radio, Radio Pimienta, y en la radio joven en Garachico, en un pueblo del noroeste de la isla de Tenerife, los lunes, martes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. También suena, también sueña Mar de Fueguitos. Para todas y para todos los que nos seguís a través de las ondas, nuestro saludo, nuestro agradecimiento, y como digo, comenzamos, seguimos en esta travesía 10 años después, seguimos navegando con nuestra lata pirata por mar de fueguitos. Tenemos visita hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, llega desde Chile. Se llama Donata Cairo, trabaja en el desierto de Atacama y es italiana. Hace muchos años que emigró a Chile, trabaja en el desierto de Atacama en Chile, comparte vida allí con los temporeros del desierto, con esas gentes que trabajan produciendo esas uvas que hace muy poquito aquí nos comimos en Navidades, esas uvas que luego Chile exporta a diferentes rincones del mundo. Por cierto que Chile está entre los 5 productores mundiales, mayores productores mundiales de uva. Cerca de 1 millón de toneladas de uva se produce en Chile todos los años. 27.000 trabajadores se dedican en el desierto de Atacama a producir, a recolectar esa uva que luego nos comemos en Estados Unidos y también aquí en Europa. Vamos a charlar con Donata Cairo de las condiciones de vida de esos temporeros, de cómo trabajan, de cómo se dejan la vida cuidando esa uva. Donata Cairo, que viene acompañada de Chuquiragua, ella es integrante de Quidenda, organización de comercio justo que también colabora con diferentes proyectos, con las gentes con las que trabaja Donata Cairo allá en Chile. Con ambas dos vamos a hablar hoy, en Mar de Foguitos, de la mala uva chilena, de esa uva que tan rica nos hemos comido, al menos algunos, estas Navidades. Hablaremos también de los últimos asesinatos de mujeres en México. Hoy han convocado a nivel mundial un día internacional contra el feminicidio y a favor de los derechos humanos. Desde aquí nos vamos a sumar a esa convocatoria. Vamos a contaros qué piden o qué se pide en este Día Internacional contra el Feminicidio. Vamos a escuchar a la madre de la última mujer asesinada en México. Ella era defensora de los derechos humanos, fue asesinada por 3 hombres que trataron de violarla. Historias de héroes, historias de mujeres, historias de hormigas, también en nuestro menú marino del día de hoy, menú marino que vamos a comenzar a degustar con una de las, bueno, de las músicas, de los regalos que hemos tenido la suerte de recibir durante este tiempo de parada, durante este tiempo de parón, durante este tiempo en el que hemos estado recuperándonos. Nuestra amiga Susana nos hacía llegar desde Sevilla música de una banda que nació allá en el verano del 2007, se llaman FRAC, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Tienen un disco, una maqueta de 4 temas y hace, bueno, a finales de 2009 sacaron su último trabajo, Ante la crisis, Vota FRAC, es el título de ese disco que, como os digo, nos ha mandado nuestra amiga Susana. Muchas gracias por este disco que va a sonar aquí hoy en Mar de Foguitos para retomar rumbos y mundo. Nos quedamos con las gentes de FRAC desde Cádiz, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, y con este tema en el que le cantan a eso de lo que tanto y tanto estamos oyendo hablar en los últimos días.
Crisis, qué crisis, estamos acostumbrados a la continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, 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 qué crisis. Nosotros vivimos en continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Año 29, año del crack. Se lió en Nueva York, se lió una mortal. Más de uno optó por tenerse que colgar, porque sus acciones ya no valían nada.
El mundo entró en crisis y aumentó la tensión. Segunda Guerra Mundial con sus nazis y todo. Al terminar el conflicto
aumentó la depresión.
Carencia total de bocadillos de jamón.
Crisis, 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 qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, 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 qué crisis. Nosotros podemos con la puta crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis.
Con la Guerra Fría aumentó la agonía, porque el mundo se dividía en contrarias teoría, guerras en Afganistán, en Angola y en Vietnam. Se respiraba tensión y mal ambiente general.
La crisis económica se veía venir cuando el capitalismo dijo: esto topa a mí. Por algún lado tenía que salir la máquina de miseria que tenéis para producir.
El mundo queda expensa de tres multinacionales, consecuencias bélicas, contaminantes y mortales. La tierra descendiendo por grandes espirales. Es la hora de decir al sistema ya vale.
Crisis, 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 qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, 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 qué crisis. Nosotros vivimos en continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis.
Año 2009,
año del frac.
Se impone un nuevo orden mundial. Ahora los bancos tienen que convivir a todo aquel o aquella que no tenga para gastar.
Cádiz ciudad modelo que por porcentaje vivimos más en crisis sin ponernos malaje. A quien no tener un duro no es la novedad. Los bolsillos son detalles para adornar.
Estamos aprendiendo a dar la vuelta a la tortilla. De aquí a pocos años seremos 100.000 guindillas. El tiempo libre del paro beneficiará. Preparaos para una nueva revolución cerebral.
Crisis, 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 qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, 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 qué crisis. Nosotros podemos con la puta crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis.
La crisis en la frac para nada se ha notado, porque nosotros hacemos música para parados. En todo caso creo que nos ha beneficiado. La mitad de la crew suelen ser desempleados.
Dicen que los bancos amenazan con cerrar. Como me quiten un duro a quien pego la trompa, me tienen que matar para meterme en hipoteca. Por ahora solo aspiro a meterme en fumotecas.
Si no sube el pan, pues habrá que protestar. Si la cosa sigue así, será un lujo, una tosa. Nos estáis obligando a tener que hacer el pan. Panificadora frac, tú sabes lo que es ahorrar.
Crisis, 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 qué crisis. Estamos acostumbrados a la continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis. Crisis, 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 qué crisis. Nosotros vivimos en continua crisis.
Parece que el panorama se presenta difícil.
Estamos preparados para afrontar la apocalipsis.
Baja el Euribor, sube la hipoteca. Baja el butano, pero se pierden más becas. Destrucción de empleo sin contemplación. Mantener su riqueza es la única razón.
La frac da su apoyo a Enrique Durán. Robin Hood de los bancos, no le importa el que dirán. Pídele a los bancos y no pagues nada. E invierte ese dinero pa' tumbar al capital.
Estamos empezando una revolución. 17 de septiembre 2008 comenzó.
Crisis Podemos
es la publicación que rula al infinito tal valiosa información.
Son las gentes del FRAC, desde Cádiz, la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, cantándole a la crisis, crisis en Euskadi, crisis en el resto del mundo.
La vuelta al día en 80 mundos.
La crisis que la siguen pagando los que menos tienen y siguen haciendo con ella lo que quieren aquellos que más poder tienen. Nos fijamos en dos ejemplos, dos de los países más empobrecidos del mundo y cómo se las manejan allí hasta hace muy poquito en Túnez en este caso y hasta hoy mismo en Haití. Nos vamos hasta Túnez. La mujer del derrocado presidente de Túnez, Sine El Abidine Ben Ali, ha sacado de un banco 1,5 toneladas de oro poco antes de que su esposo huyera al exilio este pasado viernes, según cuenta hoy el diario francés Le Monde, citando informaciones del servicio secreto de Túnez. Según este periódico, Leila Ben Ali acudió personalmente al Banco Central en Túnez para reclamar la entrega del oro y después abordó un avión, probablemente con destino a Dubái, con barras de oro por un valor de unos 45 millones de euros y con un peso de 1.500 kilos. Al parecer, Leila Ben Ali se ha reunido ya con su esposo en la ciudad portuaria saudí de Jeddah, a orillas del Mar Rojo, donde las gentes o los dirigentes de ese país de Arabia Saudí han dado refugio al matrimonio. Le Monde señala que al principio el director de ese Banco Central de Túnez no quería entregar el oro a Leila Ben Ali y solo aceptó hacerlo después de que ella pidiera a su esposo, entonces presidente de Haití, que interviniera telefónicamente y ordenara que le entregaran esos 1.500 kilos de oro, 60 millones de dólares, 45 millones de euros que se llevó en su avión la mujer del presidente de Túnez. Y de Túnez a Haití, Haití, que no dejan de llegarle llamadas de ayuda, pero vamos, como si todas son como esta, pues lo tienen claro los gentes de Haití. El exdictador Duvalier regresó por sorpresa anoche a ese país, Haití. Entre el padre y el hijo llegaron a ordenar la muerte de unas 60.000 personas en ese país. El padre, François Duvalier, papá Doc, gobernó desde 1957 hasta 1971 y murió, como suele sucederles a muchos dictadores, tranquilamente en su cama. El hijo, Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, le sucedió en el poder con apenas 19 años y gobernó hasta 1986, cuando una revuelta popular le forzó a marcharse del país, de Haití. Ayer regresó a ese país después de 25 años en el exilio y con 59 años. Llegó a Haití Baby Doc sin esconderse de nadie en un vuelo de la compañía Air France procedente de París. Llegó vestido muy elegante con un traje y una preciosa corbata. Unas 1.000 personas recibieron la salida del aeropuerto internacional de Haití a las 11:30 de la noche de ayer. Llegó, arribó acompañado de varios colaboradores. He venido a ayudar, fueron las únicas declaraciones que hizo en ese momento el expresidente de Haití. El presidente René Preval advirtió en 1997, durante su primer mandato, que Duvalier sería encarcelado si regresaba a Haití. Ayer, sin embargo, Baby Doc regresó al aeropuerto. Allí fue escoltado por un montón de policías y soldados hasta el Hotel Caribe, hotel de 4 estrellas en el que está alojado. Cuando tuvo que abandonar el país en 1971, fue acusado de un montón de delitos, entre ellos corrupción, violación de los derechos humanos. Ahora, 25 años después, llega y es escoltado por el ejército y por la policía hasta un hotel de 4 estrellas en Haití, donde dice, llega, vuelve, regresa para ayudar a su pueblo. Cambiamos de asunto, dejamos a las gentes de arriba, a las gentes que llevan, como veis, de bien la crisis. Miramos a las gentes de abajo, nos vamos hasta México para hablar de los últimos asesinatos de mujeres y para hablar también del feminicidio. Desde la Comisión contra la Violencia Sexista de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya expresan su solidaridad y apoyo con todos los colectivos y personas que, pese al riesgo de morir asesinadas, están trabajando en México a favor de los derechos humanos y contra la violencia sexista. Asimismo, denuncian los dos últimos asesinatos de mujeres activistas de derechos humanos, Marisela Escobedo y Susana Chávez, y se adhieren al comunicado y convocatoria internacional de este 17 de enero para exigir al gobierno mexicano su responsabilidad y su deber de actuación frente a la impunidad de la violencia machista. México, denuncian desde la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, no es el único escenario donde a diario las mujeres y las niñas, en su más amplia diversidad, continúan siendo asesinadas, torturadas, violadas, mutiladas, traficadas, abusadas y humilladas por el solo hecho de serlo. En cada rincón de nuestro planeta comprobamos, dicen, cotidianamente la existencia de esta violencia brutal que busca someter a las mujeres y subordinarlas al poder patriarcal, incluso a través de la muerte. y para que esto siga ocurriendo existen, dicen, denuncian numerosos responsables, estados que omiten e incumplen su deber de garantizar la vida y los derechos humanos consagrados de las mujeres, sistemas de justicia inoperantes y corruptos que fallan reiteradamente en identificar, perseguir y castigar a los culpables, además de una sociedad entera que ha permitido el uso y abuso del cuerpo de la mujer, cosificándola como mero objeto, una sociedad que sobre todo ha normalizado y naturalizado la existencia de la violencia sexista como si fuera una circunstancia propia del hecho de ser mujer. Desde la Asamblea de Mujeres de Vizcaya hacen un urgente llamado de acción permanente para exigir a nuestros gobiernos que pongan un alto a la violencia machista, entreguen toda la protección y reparación necesarias a las víctimas y sus familias, sancionen severamente a los culpables y avancen también a las transformaciones socioculturales necesarias para desnaturalizar la violencia contra las mujeres, abordando el gran desafío ético y político de desestructurar los sistemas de poder que legitiman la violencia sexista. Comunicado de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya con motivo de este Día Internacional contra el Feminicidio. Hablaban en este comunicado de la última muerte hasta al día de hoy que se conozca en México, la muerte de una activista de los derechos humanos. Hace unos días fue asesinada en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, Susana Chávez. De acuerdo con el fiscal general de justicia de Chihuahua, Manuel Salas, esta activista habría sido asesinada por tres menores de edad el pasado 5 de enero al resistirse a una violación. Con esta hipótesis, la fiscalía descarta que su muerte tenga relación alguna con su labor como defensora de los derechos humanos. La Procuraduría General de la República de México ha revelado que en 2010 se cometieron 306 feminicidios en Ciudad Juárez, la tasa más alta en los últimos 18 años. El pasado 5 de enero fue asesinada Susana Chávez. Esta mujer tenía 36 años cuando fue asesinada. Es autora de la frase "Ni una muerta más". Una frase que diferentes colectivos feministas y de apoyo a las mujeres en México hicieron suya para mostrar su rechazo a los feminicidios en Ciudad Juárez. Ni una muerta más, solía decir, solía gritar Susana Chávez. Ahora ha sido asesinada, en principio, según dice la fiscalía, por tres personas que trataban de violarla. Vamos a escuchar a la madre de Susana Chávez, Lázara Chávez. Fue entrevistada poco después de conocer la muerte, el asesinato de su hija, fue entrevistada por una emisora de radio mexicana. Vamos a escuchar cuáles son sus impresiones sobre el asesinato de su hija. Vamos a escuchar hablar también de cómo era su hija recientemente asesinada, Susana Chávez.
Agradezco que nos haya tomado la llamada la señora Lázara Chávez, madre de la activista fallecida. Muy buenas noches, señora. Reciba el pésame de W Radio.
Muchas gracias.
Dicen las autoridades que ya tienen a tres presuntos culpables. ¿Qué le han informado a usted?
Sí, ya me informaron que ya los tienen detenidos. Inclusive fui a identificarlos por medio de los medios de comunicación y del periódico, el Diario de Juárez y el otro, el PM. Y por eso me informé, nomás que como estaba ella, como no estaba identificada el cuerpo de ella, entonces ya por eso no la podíamos encontrar, pero ya con esos, las entrevistas de la Procuraduría, ya ellos nos mostraron fotos y todo, y entonces ya la identificamos, que era ella.
A su hija.
¿Entiende?
Ahora sí, ¿Qué confianza tiene usted de que los que están deteniendo sean los autores del crimen?
Pues por evidencias que ya les tomaron, ¿verdad? A uno de ellos, y luego pues ya empezaron por medio del primero empezaron a detener a dos más, que son tres.
¿Por qué la mataron? ¿Por qué dicen que la mataron?
Pues no, mira, ahí por... comentarios del periódico y de la procuraduría, ellos dicen que la asfixiaron y que pues después de asfixiar le trozaron su brazo y pues no, de ahí yo creo pues ya la en la parte donde yo creo la mataron, no sé decirle dónde la mataron ni cómo fue el caso de que la hallamos en unas calles ahí fuera de unas tapias abandonadas.
¿Qué le pide a las autoridades, señora?
No, pues yo les pido la pena máxima para los tres, porque no creo que nomás una sola persona haya hecho eso, porque fue un crimen muy muy feo, ¿verdad? Y yo nunca me esperaba, porque mi chamaca era una hija, pues no, muy muy buena hija, muy preparada, ¿eh? Porque ella, pues, ella era poeta y era locutora y reportera de espectáculos. Así es que ella era muy, muy buena hija. Yo no tenía que decir nada para ella.
Yeah. Señora Lázara Chávez, le agradecemos mucho, de veras, que en estos momentos nos dé esta entrevista y le mandamos un abrazo.
Muchas gracias y muchas gracias.
Hasta pronto.
Ok.
Islas en medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad, somos tú y yo, somos tú y yo. Islas en medio de la oscuridad.
Eran las palabras de Lázara Chávez, la madre de Susana Chávez, la última que se conozca hasta ahora mujer asesinada en Ciudad Juárez, en México. Tenía 36 añitos y, como decíamos y destacan las gentes que le conocían, no hacía más que denunciar, más que gritar, ni una muerta más. Luchaba porque las mujeres pudieran vivir en este planeta nuestro con toda la dignidad, la libertad y la igualdad de la que merecen. A Susana Chávez y a todas las mujeres que siguen luchando por sus derechos, denunciando los crímenes sexistas, denunciando los feminicidios, vamos a dedicarles esta historia que tiene a una hormiga como protagonista. Es de la escritora Ana Pérez Cañamares y suena así esta historia que para todas esas mujeres desde aquí lanzamos en Mar de Foguitos.
La hormiga y la tormenta. Cuando estalla la tormenta, las hormigas corren a refugiarse en sus hormigueros. A algunas hormigas, la repentina carrera les hace sonreír. A otras, mascullar insultos. Otras simplemente aceptan resignadas el chapuzón y las presas. Siempre hay una que prefiere quedarse fuera. Las otras la llaman desde la entrada del hormiguero con sus voces chillonas y asustadas. Y asistir al baile estremecido de las ramas, los claroscuros dramáticos del cielo y la tierra. Al principio le asusta sentirse tan pequeña, pero luego se acostumbra y más tarde la hormiga siente que ante el espectáculo grandioso se diluyen las rencillas en el hormiguero, los trasiegos diarios. Y sin esperanzas ni miedo, levanta la cabeza hacia las gotas que caen enormes como planetas.
Era la voz de nuestra compañera María. Seguimos hablando de hormiguitas. Recibimos la visita ahora. Saludamos ya a las dos hormiguitas que tenemos aquí con nosotros.
Nadie nace con camino marcado, solo uno puede abrirlo paso a paso.
La educación infantil, quinta lección. Regresa el niño tras su primer día de colegio. ¿Qué tal? Le pregunta su madre. Psst, regular, se lamenta el niño. La maestra no ha terminado de explicárnoslo todo y tenemos que volver mañana. Mar de fueguitos.
Como os decíamos, nos vamos a ir hasta el desierto de Atacama, hasta Copiapó, para hablar de esa tierra, de las gentes bueno, que trabajan en esa tierra. Tenemos con nosotros a Donata Cairo, que es integrante de la Congregación Religiosa de las Hermanitas de Jesús de Carlos de Foucault. Lleva 20 años trabajando y viviendo allá en Chile, vive, como os decía, en Copiapó, y allí comparte su vida con los temporeros que trabajan en ese desierto de Atacama. Y ahí también ha estado, bueno, en alguna ocasión nuestra otra invitada, Chukiragua. Ella es coordinadora del proyecto Quirenda de Comercio Justo, proyecto que, bueno, que trabaja y que, bueno, intercambia productos con artesanos de allá de Copiapó. Saludamos a las dos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenos días.
No sé si lo he contado bien, Chukiragua, lo
sí,
de...
Sí, está bien. Cuenta. Tenemos una relación comercial con la Corporación Canto de Agua, que la configuran 8 grupos, creo, 9, de artesanos y artesanas en Copiapó. Y bueno, desde hace ya un par de años estamos teniendo una relación comercial más o menos estable con ellos, y en nuestra tienda pues cualquiera que nos esté escuchando puede encontrar productos que se elaboran allá, ¿no?
Para quienes no hemos estado nunca en Copiapó y ya nos da pena, vamos a contar un poquito por dónde está Copiapó, cómo es Copiapó, Donata, Chukiragua.
Bueno, Copiapó está en Chile, en el norte de Chile. Chile tiene 4.500 kilómetros de largo, y Copiapó se encuentra al norte, es una ciudad en pleno desierto de Atacama, donde hace 30, 40 años de multinacionales han irrigado parte del desierto y han plantado viñas para producir uva de mesa. Esto ha atraído mucha mano de obra de Bolivia, de Perú, de Ecuador y obviamente de todo Chile. Actualmente solo en la Valle de Copiapó, en esta uva, trabajan 27.000 trabajadores. 27.000 trabajadores que son explotados por las multinacionales, y lo digo con toda su letra. Porque yo soy, hace 20 años que trabajo con ellos, comparto mi vida con ellos, pero antes que yo, otras hermanitas desde el 75 que están trabajando. Y desde el 75 que alrededor de esta fecha más o menos empezaron, y empresa como chiquita, como Del Monte, como La Dole, como Lunifrutti, como Río Blanco, Ruta, etcétera. La uva que normalmente en el mes de enero, febrero, marzo tenemos en Europa viene de allá. Y esta uva tiene un costo humano altísimo. Hablo de costo humano hablando de 14, 15, 16, hasta 18 horas continuadas de trabajo, trabajando en pleno desierto, sin agua, sin baño, y hasta hace unos años también había niños trabajando. Hemos llevado adelante una lucha enorme. Algunas cosas se han mejorado, otras están en camino. Y ahí hemos empezado a decir, ¿qué hacemos con esto? Pues llevamos adelante una lucha, pero también tenemos que también buscar alternativas. Porque es un trabajo temporero, dura 6-7 meses al año. Y los otros meses ya la gente tiene dificultad en subsistir. Entonces ahí hemos empezado a inventar un tipo de artesanía hecha con la arena y las flores del desierto. Lo que nos dije es que el desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo. Llueve cada 4 o 5 años, y cuando llueve dura muy poco la lluvia, media hora, tres cuartos de hora, 20 minutos a veces, pero después de unos meses florece el desierto. Es espectacular, una de las maravillas del mundo que yo vi, lindísima. Entonces hemos sacado esta idea del desierto florido y la hemos plasmado en tarjeta, cuadro, parte de matrimonio, etcétera. Y ahí hemos empezado un largo camino con un grupo de trabajadoras temporeras, en que en este largo camino nos hemos vinculado con Kidenda y Kidenda está comprando este producto.
Hablabas de uvas de mesa que comemos aquí en Europa, sí, pero uvas de mesa que, bueno, a mí personalmente no me cuadran con un desierto como el de Atacama. No sé cómo es posible que pueda dar uvas un desierto como el de Atacama.
El desierto de Atacama, la región de Atacama, tiene tres valles. Dos de las cuales tienen baja de cordillera al mar un pequeño río. El río Copiapó, el río Huasco, el río Salado. Pero el río Salado viene de un salar que está arriba de la cordillera, así que es salada, agua salada, no se puede usar. Pero los otros dos ríos sí que se pueden usar. Pero en Copiapó en este momento ya no existe el río, porque el río se lo han tomado entero la multinacional de la producción de la uva y la multinacional de la empresa minera. Es una zona minera, hay muchas mineras de cobre especialmente, y ya en Copiapó estamos sin agua, sin río, el agua es carísima y tiene todos los colores, todos los sabores, todos los olores.
Si a un desierto le quitamos el poco río, exacto, que tiene, se acaba, exacto, el desierto, no sé, digo,
exacto,
yo.
Exacto, exacto. Esto, junto con esto, después está lo grande proyecto minero, que han comprado los derechos de agua mucho más de lo que necesitan, y pensamos que probablemente cuando termina el cobre nos venden el agua, o sea, explotan el agua, porque tenemos el problema de agua gravísimo, ¿no? Un ejemplo solamente para, no quiero hablar de la minera, pero solo llevar un ejemplo. La Barrick Gold, una empresa canadiense que está en el Valle de Huasco, descubrieron un cerro entero en plena cordillera de oro. Y el oro lo quieren explotar, obviamente. Pueden pinchar la montaña de cualquier lado, pero decidieron que más barato perforar la montaña desde arriba, desde la cumbre de la montaña, donde están los glaciares que alimentan este único río Huasco. Bueno, hicieron a pedazo los glaciares. Ya el 70% de los glaciares ya están removidos y el río Huasco bajó su nivel de agua. Y tenemos temor que una vez que termina el proyecto, termina también el río y termina también el valle.
Chuquidagua ha estado por allá, por Copiapó, viendo esos temporeros y viendo ese trabajo que hacen. No sé, cuéntanos qué es lo que te sorprendió a ti cuando estuviste por allá, o qué es lo que más te llamó la atención.
Pues en el paseíto que nos dimos por los parronales que dicen allí, la imagen que me queda después de los... Eso fue en el año 2007. Tengo grabadas las imágenes de los cercos, ¿no? Toda la viña cercada con alambre, con espino, y me daba esa sensación de esclavitud, ¿no? La esclavitud del siglo XXI. Hombres y mujeres todavía en condiciones laborales con una explotación indecente, ¿no? Y luego hablamos de explotaciones, creemos que la Edad Media y algunas épocas de la historia del ser humano fueron y que han sido superadas, ¿no? Y sin embargo, pues cuando te acercas ahí y ves cómo las multinacionales con sus trampas, ¿no? Desde una economía globalizada y macroeconomía siguen perpetuando la esclavitud de los hombres y de las mujeres, principalmente de las mujeres, porque son muchas las mujeres que trabajan en el parrón en unas condiciones, pues a mí se me quedó grabada esa situación, ¿no? Esa imagen sobre todo, ¿no? Que me lleva pues a hacer toda una reflexión eso de la esclavitud del siglo XXI todavía, ¿no? Entonces, en una lucha que tuvieron para seguir trabajando y mejorando las condiciones laborales, nos pidieron que les echáramos una mano para hablar de esa situación, que se extendiera la pelea que estaban haciendo cuando estabais en la calle hace un año o dos. Decíamos la mala uva chilena, ¿no? Nosotros que nos la ponemos en nuestros platos para las 12 campanadas del 31 al 12, decías, ¡jo! ¿no? Entonces, esa situación y el estar allí también me da como fuerza para seguir trabajando en esta tarea de difundir el comercio justo, que tiene mucho que ver, ¿no?, como propuesta alternativa a una situación de explotación y a una denuncia del mercado tradicional, internacional, ¿no?, que sigue explotando al ser humano.
Hablamos de oponerse a la explotación, que puede sonar así en lo utópico, uh-huh, pues está muy bonito, pero claro, ¿cómo responden las multinacionales? ¿Cómo responden los dueños de esas empresas a la gente que en un momento dado quiere plantarse o, bueno, o decide que, bueno, que se planta para intentar cambiar las cosas? ¿Qué tipo de respuesta hay por parte de las empresas? ¿Cómo?
Entonces, primero hemos tenido dificultad que la gente se plantee de esa manera. Y hemos hecho un largo camino para que la gente tome conciencia y decir, basta. Hace 2 años se creó, bueno, hace 5 se creó un grupo de pastoral del temporero en la diócesis, que hemos sido, de la diócesis de Copiapó, que hemos sido la única organización en que empezó a levantar voz. Y se levantó la voz por algunos años, y en este camino nos hemos dado cuenta que el único que le teme a la multinacional es a la imagen pública. La imagen pública en el país y sobre todo fuera del país. Y hemos visto que por ahí podíamos un poquito muñequear como para poder lograr algo. Hemos hecho intervenir la Organización Internacional del Trabajo mandándole fotos de los baños, por ejemplo. Entonces, cuando han visto que podíamos levantar voces, podíamos y teníamos acceso a enviar fotos de este tipo a la Organización Internacional del Trabajo, han empezado a decir, no, mejor dialogar, vengan, hacemos reuniones juntos, dialogamos. Nosotros hemos caído al comienzo porque le hemos creído y al final nos hemos dado cuenta que era una trampa. El diálogo se ha llevado adelante 3, 4, 5 años, pero era una manera de tener bueno los trabajadores que se habían puesto de pie. Y hace 1 año y medio, 2 años, se hizo una huelga. Hubo 6.000 trabajadores en la calle. Resultado óptimo para los trabajadores. Llegó la policía, pero no pasó nada. Entonces, ahí empezaron a decir, bueno, negociemos, y hemos hecho un día entero de reuniones con los empresarios y las autoridades. Firmamos un acuerdo en que han sido solamente 2 empresas que firmaron el acuerdo, pero esas 2 empresas representaban el 13% del sembrado del valle. Entonces nos parecía un avance bastante bueno. Firmamos el acuerdo y al día siguiente echaron todos los trabajadores que habían participado en esta negociación. Y prácticamente no cumplieron con el acuerdo. Y a la semana siguiente quisimos hacer otra huelga y llegaron más policía que trabajadores. Antes que llegara a los trabajadores llegó mucha más policía y todo lo que estábamos allá nos llevaron todo en comisaría, nos dejaron en la celda ya 7, 8 horas. Dentro de eso estaba yo. Entonces, de ahí hemos visto que se necesita una organización que va mucho más allá de una pastoral del temporero. Que está bien la pastoral del temporero por alguna cosa, que ha sido el primer paso, pero había que fortalecer el sindicato. Actualmente hay un grupo de gente que pertenece al sindicato. De todo modo, el hecho de ser un trabajo temporero es muy saltuario y prevalentemente con gente que viene de afuera, es difícil una continuidad. Porque la gente que está esta temporada no va a estar en la otra. O si hoy está en una empresa, mañana va a estar en otra empresa. Entonces, esto rinde difícil una organización que pueda de verdad negociar. Y ahora estamos luchando justamente para el derecho a la negociación. Porque el derecho al agua, al baño, que son derechos humanos, no son derechos laborales. Pero esto lo hemos conseguido. Ya no hay niños trabajando, esto lo hemos conseguido. Trabajamos con contrato. Y esto ya es una gran cosa. Que son un contrato que nos vale mucho, pero por lo menos hay un documento en el medio que declara que tú estás trabajando allá. No tiene mucho valor, pero de todo modo se ha avanzado. Pero no tenemos derecho a negociar. No podemos decir yo no trabajo a este precio, que es un precio de hambre. Y hemos intentado decirlo y nos han contestado oficialmente con una carta diciendo que esto va según la ley del mercado de la oferta-demanda de la mano de obra. Entonces ellos pagan lo que quieran porque tienen disponibilidad de mano de obra. Y esto es la ley del mercado. Entonces, en nombre de esto, no nos pescan.
Pero Chile es un país demócrata.
Eso.
O sea, que a mí esto dice. Dices, jo, la ley del mercado pues recorta los derechos de las personas y se carga la democracia tan olímpicamente y aquí nadie nos escandalizamos.
Estos sí. son los terremotos.
Derecho a negociar, que es la base fundamental de un Estado democrático. Estamos hablando de Chile, pero vamos, podríamos hablar de aquí igual también.
Hablabas de claro, el oficio de temporero es complicado lo que tiene que ver con organizarse, porque eso, un día estás en otra empresa, en otra. Luego está la gente que vive en Copiapó y que en algún momento también, cuando se plantea este tipo de reivindicaciones, pues seguro que le dicen, es que esto es malo para nosotros, porque de alguna manera también, si se van los temporeros, si se van las empresas, se arruinan nuestros comercios, se arruina nuestro pueblo, cuesta movilizar a los trabajadores. Y luego no sé si cuesta recabar apoyos en el mismo pueblo, no sé, en Copiapó, la gente que ya no es temporera, ¿cómo ve a la gente como vosotras que se organiza con los temporeros?
Lo temporero, en la cultura, lo subcultura, no sé cómo llamarla, representa el último peldaño de la escala social. Entonces tenemos mala fama. Tenemos mala fama porque, claro, representa una serie de personas que vienen de afuera. ¿Y cómo pasa aquí en Europa con lo extracomunitario? Que todo lo que pasa decimos que son los extranjeros. Allá también todo lo que pasa dicen que son los temporeros. Y puede haber, y puede no, puede sí, puede no. O sea, esto como da por todo lado. Así que con la pastoral del temporero hemos logrado a tener un pequeño apoyo popular y sobre todo un apoyo de la iglesia. Ha sido este gran paraguas de la iglesia en que nos ha cobijado un poquito, y se ha creado un poquito más de simpatía y de comprensión. Antes de esto, prácticamente los temporeros eran vagabundos, no tienen ganas de trabajar, eran delincuentes o prostitutas o qué sé yo. Poco a poco esto lo hemos revertido, esta situación. De todo modo, es un mundo aparte, porque la gente sale a trabajar la mañana y vuelve la noche. Entonces, sobre todo el momento de la temporada, desaparece del mapa. No la ve porque está encerrada la empresa. Hay una hermanita en este momento que está trabajando, yo tuve que llamarla esta mañana a las 6 a la casa para poder hablar con ella. Ayer era medianoche, que allá eran las 10 de la noche, no, a la 8 de la noche, y yo intenté llamarla y todavía no estaba a la casa. 8, 9 de la noche, todavía no estaba, no había vuelto del trabajo. Entonces la vida cotidiana después, no, la gente de Copiapó no la vive, porque esta gente empieza la temporada y desaparece, y desaparece porque está encerrada en la empresa. Entonces se hace difícil.
No sé, desde aquí, Chuquiragua, esos proyectos de comercio justo que se pueden poner en marcha con gentes como las de Copiapó, cuesta también que se conozcan y que arranquen.
Pues sí, porque tenemos desconocimiento, ¿no? Somos en el norte con la capacidad de manejar dinero, nos hemos convertido, nuestra identidad ya es ser consumidores. Nos acostumbramos a consumir, nos meten los medios de comunicación esa necesidad de consumir, de todo, y no tenemos la conciencia de ir un poquito más allá de lo que consumimos, ¿no? Entonces, es una tarea que, bueno, pues desde Quidenda, como otras organizaciones de comercio justo, una de sus tareas, además de vender productos, es hablar de lo que hay más allá de ese producto, ¿no? Entonces, es una tarea difícil porque tampoco tenemos muchos medios para hacer. Es una tarea de hormiguita, de ir boca a boca diciendo en una campaña del Día Internacional, con las propias tiendas, con campañas de sensibilización, concientización, ir reflejando, ¿no? Qué hay más atrás, qué hay detrás de los productos que tenemos, entre ellos pues los que estamos comercializando, y poder hablar de la situación del pueblo de Chile, de la situación del pueblo de Copiapó, de las mujeres, del esfuerzo que supone organizarse, y aquí el esfuerzo que nos supone a todos ir cambiando ese chip, ¿no? De ser consumidor consciente y responsable.
No sé si tenéis la sensación de que la gente preferimos no saber, por ejemplo, qué hay detrás de las uvas de Chile.
Claro, porque eso nos revuelve y entonces, ya estamos otra vez, ¿no? Y cuando salen, estamos viendo la tele y no es que nos concienticen, pero el problema es que ya están otra vez estos. Haces una campaña otra vez, ¿no? O sea, como que la sociedad en el norte acomodada, consumista, tiene fatiga, ¿no? De hablar de lo social, de hablar de la justicia, se fatiga. le entra sí, estrés.
Se fatiga, pero sin hacer nada, claro.
Sin hacer nada, no, solamente porque les dices, ¿no? Otra vez ya están estos aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues así como, o sea, yo en eso conecto, ¿no? Con los hombres y con las mujeres de Chile y de cualquier parte del mundo que hacemos un esfuerzo por luchar, ¿no? Ellos allí en condiciones de laborales dignas y demás, buscar alternativas para sobrevivir los otros 6 meses del año que no trabajo en la UBA, tejer redes y converger en ese modelo de desarrollo que soñamos, ¿no? Nosotros aquí queriendo también luchar y trabajar para ir creciendo en una conciencia de consumidor, de gente que tiene poder adquisitivo, pero de hacerlo de manera también respetuosa con el medio ambiente, desde la justicia, desde otro modelo de desarrollo, ¿no? Entonces, converger ahí y crear lazos, luchas, apoyarnos.
No sé, Donata, tú estás ahora por aquí, por Euskadi, y también has estado por Italia. Desde aquí, o estando por aquí, ¿todavía ve uno más complicado que las cosas pueden cambiar en Chile con la uva?
Es complicado cambiar por dos motivos. Uno, porque toda la economía de Chile se mantiene sobre la exportación de materia prima o de fruta, verdura, etcétera. Porque yo hablo de la uva porque yo estoy en este ambiente, pero en otro valle, en otra zona de Copiapó, de Chile, hay otro tipo de fruta. También está la industria del salmón, de la madera, que representan también problemas ambientales, además de laborales, también un problema ambiental grave, ¿no? Y también los problemas con los mapuches del sur, con la madera, con la tierra que le están quitando también, ¿no? Para explotar la madera, ¿eh? O para vivir en esa tierra que son fértiles, ¿eh? Por lo menos en Copiapó es desierto. Para poderla rendir fértil se necesita toda una infraestructura, una inversión muy grande, pero el sur no es así. Así que es complicado. Y es complicado también en Europa, porque también en Europa hay situaciones de este tipo. A veces yo me encontré con, dice, bueno, en Chile, pero en Italia también, ¿no? No podemos negociar. También estamos retrocediendo a nivel de leyes laborales. Hemos vivido tiempo en Europa en que el derecho del trabajador era derecho del trabajador. Hoy ya es medio descolorida esta cosa. Entonces, cuando le hablo de cierta cosa, dice, pero aquí también. Y es cierto, aquí también, porque estamos volviendo a que el poder lo tenga solo alguno en la mano. Entonces, manipulan y manipulan también la conciencia. Ahora, ¿cómo poder colaborar y ver? Porque nosotros no queremos, además, que arranque, que la multinacional o que la uva no sea producida en Chile. No lo queremos, porque esto representa nuestra vida, nuestro trabajo. Lo que sí queremos, que se trabaje, se produzca de una manera digna y respetuosa de la persona humana. Que puedan tener, que se pueda vivir desde ese trabajo. Trabajar 14, 16, 18 horas para ganar 6, 7, 8 euros al día, el correspondiente de 7, 8 euros al día, esto que no es justo. Trabajar sin la posibilidad de tener acceso al agua potable y tener que beber el agua que pasa por la cañería de riego donde pasan todos los productos químicos, esto es que es grave. Que haya niños de 7, 8, 10 años trabajando, esto es grave. Y esto es que no queremos. No queremos que arranque la parra y que no se produzca uva. Y cuando hacemos nosotras una manifestación, una protesta, que sea apoyada con una imagen exterior también. Porque si uno en Bilbao no compra uva, así anónimamente, por ser solidario con el pueblo chileno, no sirve para nada, sirve solo para su conciencia. Está bien ya, es un paso. Pero no comprar uva de una manera organizada, es decir, no estamos comprando la uva de Chile por esto, esto cambia. Y saberlo, hacerlo saber allá, ahí nos da a nosotros la posibilidad de retomar esta cosa y decir, aquí trabajando organizadamente, solidariamente, entre obreros del norte y del sur del mundo. Entonces, esto puede llevar a algo y a un cambio.
Una última cosa, hablando del norte y del sur, y ya para terminar, el desierto de Atacama, la imagen que tenemos aquí de ese desierto es, bueno, la imagen del turismo, de ese reclamo turístico, ese rincón, ese paraíso al que muchos nos gustaría ir y conocer, ¿no? Pero como turistas, no sé si por allí en Copiapó llegan esos turistas que van al desierto de Atacama, o llegan, y si esos turistas de alguna manera pueden ver o pueden llegar a ver algún día a los temporeros de Atacama.
Entonces, sí. Nosotras, bueno, como decíamos antes con la Chukiragua, hace años, alrededor de 10 años, he empezado a buscar alternativas a este tipo de trabajo. y hemos hecho, inventado primero un tipo de artesanía hecha con la flor, con la reina y las flores del desierto, y después, después de 5 años de ese trabajo con un pequeño grupo, hemos empezado a inventar otra cosa más. Hemos creado una organización de artesanas que ya trabajan todo el año en la artesanía, en la Corporación Canto de Agua, en que los productos se venden a nivel de economía solidaria, en Quidenda, aquí en Bilbao, y también en Italia, Libero Mundo y otra organización, y en Chile, obviamente, en Bilbao vendemos mucho. De ahí han nacido varios grupos alternativos de poder, para poder subsistir, pero respetando la dignidad humana. Uno de estos grupos que está naciendo este año es justamente el turismo alternativo, el turismo sustentable. Entonces, temporeros que se están organizando para proponer un itinerario turístico a la gente de afuera, y que vengan ya, lo acogen en su misma casa, le hacen ver el tema, y ellos mismos le van a hablar de lo temporero, le hacen visitar la región y los recursos llegan a ellos mismos. Y esto crea una alternativa, y la gente que viene de afuera conoce la vida de la gente y no solamente los lindos paisajes, que Chile es lindísimo a nivel de paisaje. Y uno puede hacer turismo en Santiago, en Viña, en Valparaíso, y no se da cuenta de este problema. Ir a Viña e ir a Nueva York, o ir a cierto barrio de Santiago, e ir a Washington, es la misma cosa. Es la misma cosa, porque el ambiente económico, el ambiente es tal cual. Pero conocer la vida de la gente más sencilla, de ese 80% de la población, es diferente.
Pues con esa invitación a ir a Atacama y a conocer a esa gente, nos vamos a quedar. ¿Te parece, Chiquilago? No sé si quieres decir algo más o...
No, pues nada, que adelante con los sueños y con ir buscando propuestas alternativas, pues eso, a este modelo de desarrollo que tenemos y que nos deshumaniza, y a ir pariendo entre todas y entre todos otro modelo de desarrollo que nos permita vivir con más dignidad, ¿no? Y crear lazos de solidaridad y de justicia con todos los pueblos del mundo mundial.
Pues a ver si nos podemos ver pronto en Copiapó. Muchísimas gracias, Donata. Muchas gracias, Chiquilagua.
Muchas gracias a ti también.
Y mucha suerte en vuestro trabajo, sobre todo.
Gracias. Gracias, hasta luego.
Con todo nuestro odio, a mí tú no me dices cómo tengo que hablar, ¿me entiendes? Mi idioma es mío, y a ver quién me lo niega. Un dialecto de dialectos que no lo entiende cualquiera. Una mezcla perfecta de andaluz y gaditano, con adobos africanos y detalles jamaicanos. Apúntate a la academia, solo Frac es quien lo enseña. Bocadillos de tortilla de Paco Banton es la reseña. Si me hablan en inglés con el UGA bien me la apaño, igualmente me lo manto para que me entiendan los hangangos.
Con las gentes del Frac nos despedimos hasta mañana. Esperamos volver aquí en Mar de Fueguitos con más historias, con más gentes, con las que encendernos, con las que calentarnos. Hasta mañana, agur.
No vengas a hablarme del perfecto castellano, eso déjalo para leoneses y pucelanos. Soy autodidacta, cada día aprendo algo, porque mi idioma es mi nación y mi nación es mi barrio. Mirar notas.